6:39 y nos vamos a comunicar ahora con nuestro colega Darío Piñotti, periodista de Página 12, que está en Brasil, siempre es nuestra consulta allí, y vamos a hablar sobre un par de temas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo que se conoció sobre Walter Delgatti, quien es este hombre, es el hacker que admitió haber tenido una reunión con Bolsonaro para desestabilizar al gobierno post-elecciones. Darío Piñotti, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Esto es uno de los temas, pero bueno, sé que tenés algo más que en un ratito vamos a desarrollar. Pero bueno, ya se supo cuál fue la trama, ¿no?, de lo que quiso hacer Bolsonaro post-elecciones, ¿no?
Fue un plan para que no hubiera elecciones o para que las elecciones fueran saboteadas. Lo declaró ayer bajo juramento a quien vos referías hace un instante, Walter Delgatti, considerado uno de los hackers más sofisticados del país, lo dijo ante senadores y diputados y bajo juramento. Esto lo subrayo porque no fue una afirmación al azar o sin sustento legal.
No.
Y en esto Delgatti durante varias horas, por lo menos 6 horas, ofreció detalles incluso de una reunión, y así lo dijo, conspirativa en el Palacio de Alvorada, aquí en Brasilia, donde el entonces mandatario le ofreció dinero e inmunidad, le dijo que él podía cometer el delito que quisiera, y si algún juez ordenara su detención, Bolsonaro habría de detener al juez para que se creara en la opinión pública la sensación de que las urnas eran falibles y de que si Lula ganaba las elecciones, que finalmente venció en octubre del año pasado, como se ve muy bien, era consecuencia del fraude con las urnas electrónicas. Todo ese plan fue maquinado durante meses. Delgatti dio detalles muy reveladores, al punto que los principales responsables de esta comisión parlamentaria investigadora dijeron: hoy tenemos las afirmaciones más comprometedoras contra el presidente Jair Bolsonaro, que debería, de acuerdo con estas denuncias, ser imputado por varios delitos. En suma, Mariana,
sí,
el cerco aparentemente se cierra sobre una agenda de ilícitos, de crímenes cometidos por Bolsonaro en su último año de gobierno.
Te presento también a nuestro compañero Adrián Fernández, que te quiere hacer una pregunta.
Gracias, Mariana. Hola, Darío, buen día. Bueno, simplemente avanzar también en el contexto de esta noticia que estamos compartiendo con vos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué significa este proceso que se sigue para investigar a Bolsonaro por un delito que considero yo en lo previo es extremadamente grave, Darío?
Adrián, buenos días. Sí, por cierto, esto deberá seguir una secuencia que ya está iniciada en el Supremo Tribunal Federal y en el Tribunal Superior Electoral, es decir, Bolsonaro está acusado en varias causas en esas instancias. El Supremo Tribunal Federal es la Corte Constitucional, la Corte más importante del país, por lo que estas declaraciones ocurridas ayer debieran sumarse al caudal de acusaciones, y en este caso acusaciones en las que se presume Delgatti debería tener pruebas o evidencias. Y esto se agrega, Adrián, una noticia de la noche de ayer, y una noticia que en el amanecer de este viernes en Brasil tiene sumamente preocupados, o debiera tener sumamente preocupados, no solamente a Bolsonaro y su entorno, sino a las Fuerzas Armadas brasileñas, porque el teniente coronel Mauro Cid, quien fue durante años la mano derecha de Bolsonaro, literalmente la mano derecha, era su auxiliar de órdenes, preso por haber participado o sospechado de haber participado en algunas maniobras dolosas junto a Bolsonaro, preso hace ya 4 meses, anunció anoche a través de su abogado que se acabó la omertá. Rompió la lealtad con el ex capitán y presidente Jair Bolsonaro y declaró a través de su abogado en el telediario de mayor audiencia en Brasil, el Jornal Nacional de la cadena Globo, y también en la revista Veja: sí, yo me hice de joyas ilegalmente que el presidente Bolsonaro me ordenó venderlas y entregarles el dinero. Estamos frente a un caso, a un delito común liso y llano, un delito común de cientos de miles, sino tal vez millones de dólares. Explico el contexto. Durante su mandato, Bolsonaro recibió joyas valiosísimas, inusualmente valiosísimas, no es esto lo que se acostumbra, de los gobiernos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Esas joyas eran presentes para el Estado brasileño. Pocos días antes de dejar el gobierno, Bolsonaro huye a Estados Unidos, él mismo lo dice, es un autoexilio, solo que en el avión en el que se fue a Estados Unidos, el avión de la Fuerza Aérea Brasileña, llevó joyas y relojes carísimos, que su auxiliar de órdenes vendió en Estados Unidos, y ese dinero, ilegal, por cierto, porque es un patrimonio hurtado al gobierno, lo entregó a Bolsonaro. Esta revelación tiene menos de 10 horas y es la noticia que está periodísticamente y políticamente incendiando el Brasil en este momento.
Creo que en su momento, cuando Bolsonaro viaja o se refugia en Estados Unidos, ya en ese momento se hizo referencia a las joyas que se llevaba como una particularidad, esto que vos estás recordando ahora, Darío. Yo, por mi parte, quiero hacerte una pregunta más para también entender el contexto político. ¿Quién es hoy políticamente Bolsonaro? Y la pregunta apunta a saber qué tipo de protección o amparo puede tener de aquellos sectores que claramente lo ampararon durante 4 años en el gobierno.
Continúa siendo un político sumamente popular, no como lo fuera, por supuesto, pero encuestas de opinión pública recientes de los últimos días dicen que el presidente Luis Inácio Lula da Silva tiene en torno del 45-50% de aprobación, pero Bolsonaro mantiene 28-30-32% de respaldo. Por tanto, no ha perdido, no se ha deshidratado la popularidad de Bolsonaro, que cuenta ya a esta hora con el respaldo de algunos factores de poder que no son nada despreciables. Por ejemplo, el agronegocios, la poderosa corporación de los farmers, de los grandes productores agropecuarios de Brasil, que cuentan incluso con una también numerosa e influyente bancada en el Congreso, y con las policías estaduales. Vos sabés, Adrián, que en Brasil existe una suerte de partido policial. Estas también muy influyentes, y que al amparo o clandestinamente cuentan con miles de hombres en las milicias, hombres que están reclutados en las fuerzas paramilitares, parapoliciales. Estos pudieran ser resumidamente los dos grupos que siguen respaldando a Bolsonaro, además de su popularidad. Y hay un tercero, que son las Fuerzas Armadas, como recordarás. Durante los 4 años de gestión del ex capitán del ejército, las Fuerzas Armadas fueron la columna vertebral del gobierno, cuya adhesión a Bolsonaro a esta hora es una incógnita. Decir que abandonaron al ex presidente sería apresurado e irresponsable, pero el gesto del teniente coronel Mauro Cid, a esta hora preso aquí en Brasilia, estaría indicando que esa cadena de complicidades, esa cadena de lealtades, en algún caso mafiosas y delictivas, como vemos en el caso, en el episodio de las joyas, pudiera estar quebrándose. Esto es, si se confirma que el ex auxiliar de órdenes de Bolsonaro declara que los delitos cometidos fueron siguiendo el mandato de su jefe, el problema entre Bolsonaro y las Fuerzas Armadas podría agravarse.
Bueno, ¿cuánto más podrá aparecer entonces, no? Si se quiebra esta confidencialidad o este pacto que supuestamente podrían llegar a tener Bolsonaro con sus ayudantes, ¿no? Para estas fechorías, digamos, para este atracador, para este ladrón, podemos decir, porque estamos hablando hasta de las joyas. ¿Qué más se va a llevar? ¿Qué más puede aparecer, ¿no? De Bolsonaro, Darío.
Por cierto, son informaciones que, como notarás, no son de enteramente de cuño político. Estamos hablando de delitos comunes. Estamos hablando de rapiña con bienes del Estado que, por otra parte, fueron perpetradas porque el propio Bolsonaro y su hijo reconocieron ayer haber tenido reuniones con el hacker y, por otro lado, con Mauro Cid, que, insisto, renuevo la información, continúa preso. No se trata de episodios aislados o espontáneos. Había una organización criminal. Esta, inclusive, esta figura jurídica, la de organización criminal, es con la cual Bolsonaro fue tipificado en el Supremo Tribunal Federal. Es decir, la Corte Suprema de Brasil, que está a cargo del proceso contra Bolsonaro, lo imputa como el jefe de una mafia, para decirlo en términos más llanos.
Darío, como siempre, muy agradecidos por tu participación siempre aquí en el Panorama. Muchísimas gracias.
Por nada, buen día.
Buen día. Darío Piñotti, periodista de Página 12 en Brasil y siempre es nuestra luz con toda la información de lo que sucede allí en Brasil.